FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Todos nos sucede, tarde o temprano. Lo vemos, lo entendemos y decidimos aceptarlo o no. Y pasa, generalmente, cuando decidimos no aceptarlo, que comenzamos a cuestionar y a preguntarnos ¿cuál es el origen y cuál es la justificación? Desde el no matarás hasta prohibido pisar el césped, nos regulan. Las leyes dividen el mundo entre lo que se debe y lo que no se debe. Pero ahí no queda todo. Ahí es donde comienza nuestra pregunta. ¿De dónde vienen esas leyes? ¿Quiénes las hicieron? ¿Por qué las hicieron? Es corto el camino recorrido para darnos cuenta de que las leyes cambian al ritmo de los cambios sociales. Desaparecen figuras ilícitas, como el vago, que enviaban a la frontera, y aparecen nuevas figuras, como el femicidio, para paliar un poco la violencia contra la mujer. Pero detrás de toda ley sigue habiendo un rastro de ficción. Algo que nos recuerda que podemos elegir no cumplirla, como cuando invocamos una ley más fuerte entre comillas, como la divina o la natural. También hay algo de realidad detrás de toda ley, y es algo así como una necesidad de regulación, una necesidad que comienza siendo costumbre, o un reclamo de algunos y que luego toma cuerpo y forma y se impone. Hay quizás algo mítico en cada ley. Hay quizás algo de imagen y de verdad mezclada en cada ley. O quizás no. Y esto solo sea un cuelgue ocasionado por la abundancia de humo en el furgón entre flores y floresta.
Buenas noches, arrancamos otro programa que es el 1588 de Entre Flores y Floresta, porque antes estábamos en otra emisora. ¿Y qué tenemos para hoy? Buenas noches, iba a decir buenas tardes. Ah, esperen, antes de todo quiero saludar al remisero Norberto de Ceballos que me trajo hoy. Ahí le mando un abrazo, que debe estar escuchando.
Pero ya me olvidé darte la pastilla.
Buenas noches. Bueno. Hoy tenemos un montón de cosas, hoy tenemos
no
un
te
poco de...
Martín.
¿Ahora?
Ahora sí.
Hoy tenemos un poco de filosofía encarada por el lado de la mitología. Vamos a tener también algo...
Un poco de... seguir distinguiendo un poco la ficción y el documental en las producciones que nos están mostrando actualmente en la televisión y el cine.
¿Como la de las cavernas de la otra vez?
Sí.
Está todo relacionado igual, ¿no? Con la teoría de las cavernas.
Sí, son sistemas interconectados. E interdependientes. O sea, vos sabés que si sacamos un tornillo de conceptual de cualquier lado, se cae todo al carajo.
Bueno, yo voy a estar haciendo un pequeño análisis sobre el artículo que salió en Página 12, la 12, el viernes pasado, sobre la incorporación del código en el Código Penal el femicidio. Igual estuve leyendo y me surgieron como preguntas, voy a estar haciendo un pequeño análisis.
Ah, muy bueno, muy bueno. Bueno, ante todo quería saludar a los muchachos que acaban de dejarnos el lugar. Los del programa del DJ de Ro Blues Bar, muchas gracias.
Muchas gracias por dejarnos la silla calentita.
Y también saludo al amigo Rayo, que también nos ha.
La venía calentando desde antes.
Sí, ya la estaba calentando antes. Así que bueno, gracias a todos.
Igual hay que aclararle a nuestro amigo Rayo que tratar de conquistar el mundo no está más al aire.
¿Quiénes son esos chicos?
Yo la verdad que desconozco, tampoco me interesa saber. pero bueno.
Me parece que son los que estaban antes.
¿Antes de qué?
Antes de Cristo.
Antes de la...
Primero se lo llevaron al FECU. Y yo no me preocupé.
¿Te acordás?
Porque yo, no era el FECU. Después se lo llevaron a Darius. Pero yo no me preocupé. Porque yo no era Darius. Y después se lo llevaron a todos los demás.
Y entraste ahí.
Y ahí dije, este es mi lugar. Este es mi momento.
También tendremos seguramente a ojo de buen googlero con...
tema de la semana.
El tema de la semana. Y... muchas otras cosas más, pero vamos a charlar un poquito acerca de esto que fue la editorial, ¿no? En donde por ahí introducíamos un poco las nociones de los que vamos a trabajar hoy, un poco con el tema de femicidio y un poco con el tema de la realidad y la ficción, y por ahí plantearnos esta pregunta que voy a desarrollar a Vicencio, que empezará dentro de algunos programas acerca de Vito. Que tiene que ver con de a dónde vienen las leyes, ¿no? Uno se pregunta desde a dónde arrancan las leyes. Y
yo te lo voy a discutir porque tengo una hipótesis recontra encallecida.
Sí, lo que me gustaría saber es, porque, a ver, las leyes generalmente vienen de la costumbre y viene del uso común y de las actividades comunes de lo que hoy en día se dice ciudadano de pie. Porque no sé qué
eso
significa.
Es lo que vos pensás.
Pero yo quiero saber qué es lo que opinan nuestros radioescucha de pie. Entonces, ajá, para eso, que nos llamen a qué número, Sol.
Al 0237-466-6559. 0237-466-6559
o manden mensaje al 1561-540359. 1561-540359.
Podrían estar también dejando mensajes en nuestro Facebook, entre Flores y Floresta. La cuestión sería que, bueno, tenemos... la CIDE nos ha intervenido la página.
Sí.
Entonces, mañana nos enteraremos de qué es lo que nos dijeron.
Igual yo tengo acá, han dejado un mensaje la semana pasada.
Muy oportuno.
Que por no poder entrar al Facebook, no sé a quién le pertenece, pero que hace... digamos, un breve análisis acerca de la verdad y de la imposibilidad de no comunicar, y que, bueno, más tarde estaremos leyéndolo al aire para actualizarlo, por más que no podemos acceder a nuestro Facebook. So once again we built the van until it was full. Since that day my living has been much more comfortable. Cause everybody in the hood has added up to here. It's getting hotter and hotter and harder each and every year. Some kids went in a store with their mother. I saw her when she came out, she was getting some pampers. They said it was for the black man, they said it was for the Mexican, and not for the white man. But if you look at the street, it wasn't about Rodney King. Not this fucked up situation and these fucked up police. It's about coming up and staying on top and screaming 187 on a motherfucking cop. It's not in the paper, it's on the wall. National Guard, smoke from all around.
Units be advised as in Camp 211 to arrest now at 938 Temple, 938 Temple. 30 subjects with masks trying to get inside the CP now.
Bueno, voy a pasar a comentar un poco mi opinión acerca de este pequeño artículo que salió en la 12 el viernes pasado. El 18 de abril, Cámara de Diputados, 204 diputados con una sola abstención y ningún voto en contra, incorporan al Código Penal la figura de femicidio, aunque no se incluya el término de femicidio, ¿sí? Saqué pequeñas estrofas con las que yo me puse a analizar después, ¿no? Prevé penas mayores si en un crimen media la violencia machista, ¿no? Bueno, después sí, de leer sí, eso, sí. Y después daba opiniones acerca de lo que decía cada diputado, ¿no? Que sí, que acá hay que empezar a incorporar, que esto, que lo otro, bueno, mandaran fruta a los tipos ahí. Pero a mí enseguida, porque sí, no tienen ningún conocimiento, entonces a mí enseguida, yo leía cuando decía, bueno, que van a, cuando yo me imaginaba la situación, ¿no?
La situación de ir a votarlo y argumentar.
No, ponele que ya está incorporado el código, sí. En el Código Penal. A mí me digo, cuando un juez intervenga en una causa de femicidio, ¿se va a dar cuenta en la diferencia entre violencia y violencia, machismo, violencia de género?
Ahí creo que el perito va a tener que decir...
¿El perito se va a dar cuenta? Va a decir,
le pegó con saña porque era mina.
Claro.
Y entonces ahí sí, eso bueno, según la pericia científica, ¿no?
Pero esta gente,
el tema,
está
el tema es que va a tener que ver en la pared el manchón de sangre que el tipo con la sangre de la mina escribió, te maté por ser mujer.
Claro.
Bueno,
pero ojo, porque después también se confunde con los crímenes pasionales, ¿no?
¿Por qué se confunde? No, es un femicidio, un crimen pasional.
Bueno, pero hace años que vienen diciendo crimen pasional, mataron a una mujer, sí. Su exnovio, porque no sé qué, dijo claro, que no quería estar más con él.
Porque entra la figura de la emoción violenta, que bueno, es como una especie de comodín en el cual vos podés salir con una ametralladora. Te inventás después por qué... Te emocionaste con el, no sé, el San Andreas, ponele. Sí. Y saliste a rebotar gente.
A mí me recordó, hablando de mitos, de uno de los tantos mitos que se dicen cuando hay violencia de género.
¿Familiar?
Los que se pelean se aman.
Ah.
Porque te quiero, te aporreo. Soncito. ¿Entendés?
Bueno, pero eso también pasa con los hijos y los padres. O sea,
en la escuela
si
misma.
Si quiero, lo mato, es mío.
Claro. Pero desde la escuela misma, ay, los que se pelean se aman, ¿no? Los que se pelean y no se tienen que pelear porque es mentira, no hay amor en una pelea.
Sí,
no
bueno, pero los chicos tienen un lenguaje un poco más primitivo que el nuestro, usan menos las palabras y más el cuerpo. Entonces, por ese lado puede llegar la justificación de los que se pelean se aman.
Bueno, pero entonces hay
pero
que dejar
a veces,
de
sí, se cagan a trompadas.
Pero hay que dejar de naturalizar entonces esa manera de relacionarse.
Es le sale natural.
No.
En realidad es la forma en la que pueden transmitir.
Entonces, ¿a vos te va a salir natural matar a tu novia porque te dejó no quería estar con
porque
vos?
Porque yo ya no soy un adolescente. Por suerte...
Entonces es un comportamiento adolescente de un tipo de 30 años, 30 y pico, 40, 50, que mata una mina.
No, ahí es un pelotudo. Pero, o sea, esto dicho científicamente, ¿no? Pero el adolescente, sí, no te digo que vaya a matar a alguien, pero el que se pelea así, te pega, te molesta, te pega el chicle en el pelo... No es que la odia, le gusta, tiene ganas. Después se zarpa, es un boludo, le pega, le empuja
mal.
De más,
o sea,
se cae
gusta,
y
claro.
La mata.
La empuja
y bueno,
de más.
Femicidio le cayó.
La empuja de más. Le pega el chicle porque... Pobrecito, es un idiota. No.
No, le pega el chicle porque le gusta la chica.
Pero no es la... Pero ahí está el punto de la raíz. La relación violenta te va a hacer que la mina te dé bola, ¿no?
No, el adolescente no razona. ¿Vos qué pensás? ¿Que razona? No razona. Se deja llevar por
bueno,
el cauce.
Bueno, pero un adolescente no mata a una chica. Todavía no pasó. Seguramente capaz pase. Pero todavía no pasó. Ahora, yo estoy hablando...
En Carmen Patagones, alguna chica cayó.
Bueno, pero estamos hablando bueno, pero estamos hablando específicamente del femicidio.
Sí, ahí sí.
Cuando un hombre que tiene una relación con una mujer durante mucho tiempo, la mujer decide alejarse o le hace denuncia porque el tipo la violenta todo el tiempo y el tipo la termina matando.
Sí.
¿Entendés? ¿No se va a tener en cuenta todas estas denuncias previas? ¿Cómo se puede evitar un femicidio? Es la pregunta.
Yo creo que...
No, incorporemos al Código Penal el crimen porque no sé qué, lo que pito que flauta. Tratemos de prever que no suceda un femicidio. ¿Cómo se puede prevenir? Si una mujer está haciendo denuncia hace un mes, hace un año, hace dos, tres, y no le dan bola y la termina matando, si ahora incorporamos el femicidio al Código Penal.
Me parece que la clave está en eso que vos decís, que se va a determinar el femicidio por ese historial de denuncias.
Se va a poder evitar. La idea es poder evitar.
No, ahí ya va a ser con el resultado opuesto. Pero
¿por qué no nos dimos cuenta, boludo?
tenemos acá un gabinete lleno de denuncias de esta señora, que la iban a matar, decía. Y nunca la mandaron a Mercedes, ponele, que ha sucedido. Claro. Yo tenía una compañera que se separó, se tuvo que mudar a su provincia de origen, vino con
huyendo,
ni más ni menos, huyendo porque el ex marido era un hinchahuevo, por un lado, pero por otro lado porque en la comisaría, como eran amigos del marido, el padre del marido, mirá el culebrón que te armo, el padre del marido era fletero
de
la comisaría, claro, dijeron, no mande la denuncia, ya fue, señora, ¿usted qué le hizo? Y así, y nunca mandaron, nunca elevaron los informes. La mina hizo como 20 denuncias, ponele. Fue a la comisaría de la mujer y se le cagaron de risa también.
O sea que si esa mina aparece muerta,
claro,
lo van a condenar al tipo, sí.
Claro,
ponele, como dicen.
Van a tener menos pruebas para determinar el femicidio, porque no habría ese antecedente de, miren que me está pegando.
Claro.
A mí y a mis hijos, o a mí adelante de mis hijos, ponele.
Bueno, esa era la idea un poco de analizar y empezar a ver, está bien, se están aprobando la ley de violencia contra la mujer, la de violencia de género no se aplica en ningún lado, está aprobada, está todo muy lindo, yo la tengo, la leí, me encanta, pero no se está tomando en cuenta en ningún lado, entonces es una vergüenza, aprobamos, pero no capacitamos a las personas para que puedan usar las nuevas incorporaciones o las nuevas leyes o lo que fuera que tenemos, porque entonces es al pedo. Yo sí, siento sí. Que es al pedo no tener un montón de herramientas y no saber cómo usarlas, o no que no les interesa cómo usarlas.
La clave está volcar todo en educación. Toda la guita manden la educación, que nosotros vamos a cobrar más, ¿no? Por un lado, pero además es muy probable que la gente controle más. Y me parece que desde chiquito es desde donde uno empieza a ver, bueno, no le pegues a la nena.
Claro, ¿entendés? No le pegues a la nena, no le pegues al nene, no le pegues a nadie.
Porque es en contra de la ley.
Claro, porque es en contra de la ley. Te van a justiciar. Hay algo que se llama ley. Llegaste a un mundo, lamentablemente, te vamos a heredar un mundo en el cual hay leyes, ¿sí? O sea, la ley suprema dice no matarás, pero el pibe aprende. Ah, bueno, pero pará, matamos a los animales, ¿no? Ponele.
Claro,
y después le dicen al criminal, le dicen, ese tipo es un animal, hay que matarlo. ¿No? Entonces el pibe está re confundido, llega a este mundo el monito y no entiende nada. Y bueno, y después le pega a la mujer porque no entiende nada, evidentemente. Te cerré la columna.
Que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. Hasta cuándo, y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando.
anteriormente en Entre Flores y Floresta.
¡Cuidado, señor! ¡Cuidado!
¡No me diga lo que tengo que hacer, que yo sé bien lo que tengo que hacer!
¡Pero el señor está acá y no lo quiere sacar! ¡No nos deja hablar!
¡Correte de acá, nene! ¡Vos sabés que yo me impongo! ¡No importa que estén tirando tiros, no me van a pegar ni un solo tiro!
¡Pero señor!
¿Viste? ¡No me van a pegar ninguno! ¡A ver! ¿Quién es ese boludo que viene a tirar acá? ¿Qué pasa? ¡Todos estos negros de mierda que quieren tener derecho de mierda, que son negros de mierda!
Señor, saluda a mi mamá,
señor. No, no voy a hacer nada para eso. Sos un esclavo, no tenés mamá, no tenés nada, sos de mi propiedad. ¡Sáquenme los negros de mierda esos de acá!
¡Señor, están disparándole! ¡Le van a pegar un tiro en su... ¡Yo lo cubro, señor!
Ahí está, ahí cayó. ¿Ves? ¿Ves? Después dicen que la policía mienten. ¡Esos negros que vienen a saquear! ¡Esos negros de mierda que tienen hambre y vienen a querer robar la comida de la gente rica como uno! ¡Basta! ¡Basta!
Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. I love to see you walk up and down the floor when you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Then on my feet.
Bueno, seguimos en entre flores.
Tratar de llegar de flores a floresta.
Cuidado, cuidado.
Uy.
Bueno,
estuvo jodido ese.
Quedó chiquito, viste, todo salpicoteado. Pobre un tiro, lo que hace un tiro, ¿no? En un cuerpo pequeño.
Viste. Bueno.
Era más grande el tiro que el, claro, el cuerpo.
Vamos a darle espacio al mensaje que dejaron en la casilla de mensajes del Facebook de Entre Flores y Floresta, al cual se pueden amigar porque es re amistoso. Dice así: ya que es un programa de filosofía o que se relaciona con Elia, comparto mi opinión sobre un axioma que dice la imposibilidad de no comunicar. Aclaro que un axioma es una verdad evidente, algo que no requiere demostración. Y la verdad, últimamente, estuve pensando mucho en ese axioma, ya que me encuentro en un momento en el que no tengo ganas de hablar, y cuando me preguntan, ¿qué te pasa?, contesto, nada, lo mismo de siempre. Y de mi terrible y solitaria respuesta comprendí este axioma. Es obvio que lo que quería era hablar del mismo tema por enésima vez. Y a su vez es problema que me conectó con otro tema del pasado, mi primer diario íntimo, con la leyenda Querido Diario, y me pregunté, ¿acaso las personas estamos locas que les hablamos a objetos inanimados? ¿Qué esperamos encontrar? Y ahí comprendí que desde chiquita, con esa introducción de Querido Diario, me estaba hablando a mí misma, reflexionando sobre mí. Es verdad, siempre nos comunicamos. Hasta ahí llega el mensaje que han mandado. No tengo el nombre, igual quizás quería quedar como...
No, me parece que si mi mente no me falla, que me falla siempre, era una tal Nelly, porque me acuerdo de la doble L y la Y, Nelly. Así que a ella le damos las gracias. Igual después, cuando podamos acceder a nuestra página de Facebook, volveremos.
Agradeceremos.
Claro, si está escuchando, me manda un mensaje al 1561-540359.
60 centavos el mensaje.
O si quiere llamar y salir al aire, puede hacerlo al 466-6559, que estaría re bien.
Igual acá me acaban de comunicar, me está sonando, sí, que fue una chica que se llama Yamila.
Nada que ver.
Pero me dice que fue ella.
¿Quién dice?
Ella me dice.
¿Ella misma?
Ella me
no
dice,
puede ser, estás
yo.
Equivocada, no te llamas así.
No, dice... Yamila dice que fue ella, Yamila Álvarez.
Ah, era con Y, ¿viste?
Claro, era Nelly, dijo la otra.
Es una, es era una la zarpa. I, en realidad estaba pensando en la I, en la I final.
¿Viste?
De Nelly.
Claro,
de...
La I de Nelly.
Y corrió el foco
en
la Elie.
Bueno, Yamila Álvarez, una escucha que nos ha dejado este mensaje. Que...
Radio escucha.
Una radio escucha.
No sé, porque si escucha por internet, ¿cómo es?
Una internet escucha.
Internet radio escucha.
Un internauta con oídos.
No.
Claro.
Bueno, la idea era esta cuestión de la imposibilidad de comunicarse o la imposibilidad de no comunicarse.
De no comunicar, digamos.
Claro, es imposible no comunicar. Yo creo que lo que es imposible es comunicar exactamente y de forma precisa. Veo que me están prestando una atención terrible mientras miran los colores del celular.
Son muy,
muy
coloridos.
Lo que es imposible es comunicar exactamente una idea que uno tiene en la cabeza.
Ah, sí, las palabras son tan torpes.
Las palabras es el peor medio de comunicación.
¿Qué, vos decís que es difícil comunicar una idea? Sí, es muy difícil.
Es imposible.
Por ejemplo, la idea del nombre, que no era esa idea, me fue muy difícil poder comunicarse.
A que yo digo perro y todos nosotros, incluyendo los 25.000
radioescuchas... No, no me des ese ejemplo que me dieron en el terciario.
Bueno, árbol. Digo árbol y todos imaginan...
Auto. Imaginen un árbol diferente.
Sí, sí, me lo enseñaron en la primaria.
Sí, yo quería un sauce llorón.
La cuestión, claro, con por ahí con eso de la imposibilidad de comunicar tiene que ver, creo, ¿no? Desde mi humilde punto de vista, con que todos tenemos experiencias diferentes y aprendemos cosas diferentes. Es decir, aprendemos cosas diferentes con los mismos objetos, ¿no? Y estamos en diferentes momentos, tenemos una trayectoria totalmente diferente, nos dan un punto de vista totalmente diferente y todos tratamos de eso, ¿no?
De tratar de expresar
de
algo
comunicar
que solamente
algo
se puede expresar a través de la propia experiencia.
Claro, que uno, en realidad, imagínate si yo te pongo un pendrive en la cabeza que te comunique directamente, ¿no? Tu pensamiento a otro pensamiento y que entonces vos, ponele, cuando estás pensando, directamente aparece la imagen en tu mente.
Claro.
¿Sí? Aparece la imagen.
Pero no tu imagen.
Sí, sí, exacto. O sea, ya no uso palabras. Directamente te aparece lo que te quise decir.
Lo que se quiere, lo que
no.
Se llama telequinesis.
¿A dónde?
Samsung está inventando una. No, pero sí.
Igual lo que peor ayuda a comunicar una idea es el divague.
Sí, el divague.
El divague y esto de quedarse y
pero
tratar
igual,
de estirarlo y hacer un chicle.
Volviendo a lo que habíamos partido. Vos podés divagar todo lo que vos quieras, pero va a ser tu idea, porque yo nunca voy a interpretar lo que vos estás sintiendo, de lo que estás hablando, de lo que estás pensando.
Pero con este invento sí.
Por supuesto,
¿quién
por supuesto
lo inventó?
Que es difícil.
Todavía no lo inventaron, pero si a mí se me ocurrió,
anda registrarlo,
boludo.
Te va a pasar
con
el
plan.
¿Viste?
El chabón inventó el submarino y...
Te va a pasar como con el plasma, que lo pensaste, lo tiraste al aire y después lo inventaron.
¿Viste?
Bueno, pasa esto de no poder poder comunicar la idea, como me pasa con una compañera de trabajo que nos está escuchando, que le mando saludos. Débora, que, digamos, pensamos diferente y nunca podemos ponernos de acuerdo.
Todos
saludos
pensamos diferente.
No, muy diferente.
Ah.
Moreno. Moreno. 90.1 Estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Los trabajadores y trabajadoras de ATE te convocan los jueves de 16 a 17 a construir la unidad de clase.
Convocatoria.
El programa de ATE Moreno Merlo en la 90.1.
Por las esquinas del barrio, por calle.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté.
Yo aborté
y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Una copa derramada.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Ustedes, Matías Carestia.
Muy, pero muy buenas noches. Muy acorde de tu tono, la verdad, me siento ligeramente excitado.
¿Ligeramente? Tenés que decir re excitado.
Estoy al palo, pero bueno, la cuestión era... Mira, ahí le pegué.
Dale, dale.
No, bueno, estamos en el espacio de cine, video. En realidad es un espacio para pensar algunas cositas... Para tener en cuenta a la hora de sentarse a ver una peliculita. Vieron que a veces a uno le pinta agarrar una película. Hay gente que va a ver estrenos y que solamente va a ver cosas nuevas. Hay gente que investiga un poco y hasta puede que encuentre cosas buenas más que cosas nuevas. Y al respecto me gustaría hacer una pequeña distinción entre lo que es el lenguaje de ficción y el lenguaje documental. Ya habíamos hecho una distinción la semana pasada.
Sí.
En la que exponía que, bueno, yo podía elegir una postura, o sea, yo iba a hacer ficción con una realidad desde el momento en el que elijo dónde plantar la cámara para filmar. Por ejemplo, cuando estaba comentando la experiencia esta de ir a Casasco con la cámara y decir, bueno, yo elijo mostrar esto. Y para la posteridad, esto que yo elegí va a ser mi punto de vista con respecto a los hechos que sucedieron en Casasco, valga la redundancia. Entonces el documental pierde esa esencia de realidad, de documento, precisamente porque es uno el que lo escribe. Es como decir, bueno, está teñido de mi subjetividad. Entonces en ese sentido, yo me ponía a pensar, bueno, si el documental por ese lado podemos pensarlo como que se acerca más a la ficción, entonces la ficción tiene que tener su contracara y ser testimonial. Y sí, es testimonial. Porque podemos encontrar películas, si nos ponemos a buscarlas por época, supongamos, a investigar un contexto, como alguien que debidamente se sienta delante de un libro a leer y dice, a ver, ¿quién lo escribió? ¿En qué época lo escribió? ¿Por qué escribió este libro? Y ¿Qué pasa? Lo mismo con las películas. Muchas veces uno puede agarrar una de Rambo y decir, a ver, ¿quién la escribió? ¿Por qué la escribió? ¿Qué estaba pasando en ese momento en el mundo? ¿No? Y nos encontramos con que, en realidad, el cine de autor no es necesariamente el que mejor puede mostrar este testimonio. Si bien tiene muy buenos momentos en los que es testimonial, el cine más masivo es el que es más testimonial, porque es el que va a ser olvidado, como todos nosotros, ¿no? Digamos, todos vamos a ser olvidados y estos momentos, cambia mucho el cine comercial, todo el tiempo está cambiando. Pero mantiene siempre la misma estructura, el héroe es el héroe, los enemigos cambian y la muchacha al final siempre se tiene que quedar con el muchacho.
Digamos. Y siempre es rubia.
Entonces, esto es bastante testimonial, habla mucho de nosotros como humanidad, como especie. No nos olvidemos que lo que producimos culturalmente es un reflejo nuestro. Y a la vez, todo lo que hacemos culturalmente es una especie de barrera que anteponemos a nuestra mendicidad de ser humano. Ahí entro por ahí en el terreno de la filosofía. Pero tengo para mí que la cultura es una especie ¿cómo se llama? Escudo contra la naturaleza, ¿no? Y en este caso, este escudo lo que hace es mostrar lo que somos nosotros. Si yo armo un escudo redondo, la criatura que se tiene que esconder abajo necesariamente tiene que ser redonda, ¿no? Entonces nosotros armamos un escudo a nuestra medida. Entonces, por eso, todo lo que usemos para evadirnos de la realidad va a contar un poco de nosotros. No solamente nos va a ayudar a evadirnos, sino que si lo podemos observar desde otro punto de vista, como ahora estoy proponiendo, decir, bueno, perdón, bueno, ¿dónde está el testimonio de las historias que estamos viendo? A ver, por ejemplo, tiraba el ejemplo de Rambo, ¿no? Rambo la primera. Rambo en la primera.
Rambo 1.
Rambo 1. Ahí era un muchacho, ¿no? El señor llega de su pueblito. Y era un ex combatiente de Vietnam. Uh-huh. Lo reciben como el Tujes al tipo, digamos, y eso habla de, si bien es una situación inventada, habla de lo que en esa época se sentía. ¿Se entiende lo que quiero decir? Uh-huh. La ficción no puede ser, cuando muestra una realidad, no puede ser descabellada, porque siempre está hablando de nosotros, del ser humano, por un lado. Y por otro lado, el que está ahí traduciendo, o sea, viendo la película, el espectador, siempre va a tratar, las únicas herramientas que tiene es su propia experiencia. Entonces va a medir todo con su propia vara.
Claro, digamos que el mensaje que queda de la película es una mezcla entre lo que intenta decir el autor y lo que llega a captar el que está recibiéndolo.
Claro, es una cosa a mitad de camino, ¿no? Es como esto de la imposibilidad de comunicar.
Claro, sí.
Y en cuanto a la ficción, entonces no hay que menospreciarla como testimonio. Uno puede agarrar una película de cierta época y buscar el contexto de esa película. Incluso películas de marcianos, o sea, agarrar las películas de los 50 y encontrás un montón de analogías sobre el comunismo que avanza, ¿no?
La amenaza roja.
Oye, pero, la amenaza roja, marcianos al ataque, el
sí,
planeta
pero,
rojo.
Pero para tener esa, digamos, ese análisis sobre una película tenés que tener la cabeza reabierta, porque una persona que no le interesa y dice, ah, sí, una película de marciano, una poronga.
Sí.
Y por ahí uno dice, no, porque en esa época pasaba esto y esto, entonces fue reflejado en esa película que nadie se animó a decir, porque esto, aquello, lo que fuera. Y
exactamente, este espacio vendría a agregar ese condimento extra. A decirle, bueno, muchachos, ¿usted va a sentarse a ver una película? Trate primero de que no sea un estreno. Porque generalmente no tenemos nada de contexto, estamos muy inmersos en lo contemporáneo, podemos mirar retrospectivamente. Entonces, si agarramos una película de los 80, bueno, fijarse quién la hizo, dónde, de qué país, tratar de leer la parte de atrás de la película y, si se puede, googlear un poco.
Googlear acerca de la película.
Sí.
Toma, te cierro yo.
Decido que lo mejor es entregarme al azar. Y aunque no tenga un destino, empiezo a caminar. La historia.
Retornamos a...
Muy buen tema, ¿eh? Me gustó mucho.
Estuvimos escuchando El Viaje de la banda Pez. Anteriormente escuchamos Ray Charles con
¿cómo,
un tema.
¿Cómo?
Ray Charles. Antes escuchamos Sublime. Y el primer tema que escuchamos fue peleando contra la ley de The Clash.
Y ahora estamos escuchando La Sol de Arbolito, que nos da introducción a la sección de filosofía, o en este caso, la introducción a lo que va a ser la sección de mitos dentro de la filosofía. Habíamos hablado un poco de las leyes en la editorial del programa, y de lo que voy a hablar hoy es de un mito que habla acerca de las leyes. Habla acerca de qué ley es más fuerte. Vamos a hablar un poco del mito de Antígonas.
Antígona,
sí. Antígona es una de las hijas de Edipo, sujeto famoso por arrancarse los ojos, casarse con su madre y matar a su padre.
Flor de Edipo.
Ya hablaremos de Edipo también porque es muy interesante para
¿Debió
para hablar.
Plata? ¿Dejó alguna deuda además?
Deuda, sí. En realidad lo que dejó es una maldición para toda su estirpe. Digamos, toda la estirpe...
¿Para toda su estirpe?
Para toda su estirpe.
Que nosotros también la sufrimos, ¿no? Esa maldición.
No, la estirpe. Sí. La estirpe de Edipo. Nosotros no somos parientes de Edipo.
Andá a saber.
Bueno, Antígona es hija de Edipo. Edipo ya está muerto. Y los dos hermanos de Antígona han muerto a las puertas del palacio de Atenas mediante una guerra. Digamos, en las siete puertas de
que iban caminando y de repente
así cayeron como en el apartamento de Joe, o no, me no. dio la violencia.
Me dio la violencia. Este aquí que uno de los hermanos de Antígona fue exiliado de Atenas, fue echado,
sí.
Y cuando retorna junto con un montón de tipitos así muy sulfatados a querer destruir a Atenas.
Claro, como volvería cualquiera si lo rajan de una patada en el culo.
Sí, sí. Y el hermano que había quedado en Atenas estaba en el ejército que defendía. Ambos dos mueren, uno por la espada del otro, ahí frente mueren.
Hermanos, ¿sí? enfrentados.
Hermanos enfrentados por distintos bandos. Creonte, que es el actual rey de Tebas, decreta una ley y dice, al hermano que defendía a Atenas, a Tebas, lo vamos a enterrar con pompas y honores, le vamos a hacer todos los honores que
sí.
los dioses demandan para esta gente que muere en batalla.
Le llenaron los ojos de moneda,
sí,
digamos,
sí, sí.
básicamente.
Le llenaron los ojos de moneda. Y al hermano que no, lo dejaremos que se lo coman los pájaros. Y aquí el dilema moral de Antígona. Antígona llama a su hermana, en el principio de la obra llama a su hermana y le dice, Simene, se llama la hermana, Silemene o Simene, Ismene, le dice, mira, las cosas están así. Uno de nuestros hermanos tiene honor, el otro se lo van a comer los pájaros, y para mí eso no puede ser, porque los dioses mandan que los guerreros sean enterrados con honor. Entonces Ismene dice, no, mira, el decreto del rey dice que, y las mujeres no podemos oponernos a las leyes de los hombres, y qué sé yo.
Claro, y, mujer, no entendés en qué época está, todavía no.
Claro. Y Antígona dice, bueno,
me voy a reservar los comentarios.
Me parece muy bien. A mí me la paso por el forro del culo la ley de Creonte, porque para mí hay leyes más importantes.
¿Hay documentos que dicen esto?
Sí,
así,
sí.
Levanto, levantaron mi toga y frotaron
mi culum.
Mi culum.
Tu leyum. Sí, dice así textualmente. Y lo
acá
que hace
está, acá, está, acá, está, acá está, mira, acá está.
Ahí está el ver, texto de la ley. A ver.
Eu frotarum la tua ley en mayano.
Era de Brasil, sí, chaval.
Una mala traducción.
Una mala traducción del griego antiguo. Bueno, muy bien. El tema está así. Creonte, como decretó esta ley, Creonte ya era medio tirano, ya viste, la gente le tenía un poquito de miedito. Puso 4 o 5 guardias a unos 100, 150, 152 metros del cuerpo.
Sí.
Y los guardias estaban ahí, viste, a la intemperie, cagado de frío, jugando las cartas, seguramente al truco. Se dan vuelta así y ven que el cuerpo estaba medio enterrado, que le tiraron tierra arriba. Y dicen, bueno, ¿quién va a decirle a Creonte que enterraron el cuerpo y que no sabemos quién fue?
Fueron los pajaritos.
Claro, no, tienen que ir a avisarle.
Sí, sí.
Y nadie quiere. ¿Por qué? Porque el maten al mensajero es algo que se usaba mucho.
¿Cómo entonces, maten al mensajero?
Mira, el que trae malas noticias generalmente pierde la cabeza.
Era un mal trabajo, digamos.
Sí, sí, el mensajero era mal trabajo. Entonces, ¿qué hace? Uno decide ir, o lo manda, no sé, habrán sacado la pajita más chiquita.
Piedra, papel o tijera. Sí.
Seguro fue el más gil.
El más gil fue. No, el que tenía más labia. Como
el que se quería morir, si yo se fue, me voy yo.
El tipo cae y dice, ¿dónde está Creonte? ¿Dónde está Creonte? Creonte sale del palacio y escucha, me están llamando, sale del palacio y se encuentra con este mensajero, y aparte está el coro de ancianos, los ancianos siempre andan en coro, sí, que son los, digamos, sí, los representantes.
En toga,
sí,
desnudos.
Qué lamentable
toga.
Un coro de viejo, ¿no? Están todos...
Lo que pasa es que los viejos son sabios, hay que respetarlo. Bueno,
esos son gritones, no coro.
Pero escuchame, es un coro. Tiene,
por favor,
coro
no nos vayamos de las ramas, que tengo que contar esta historia. El tema es que el coro de ancianos le dice, mira, acá está el mensajero, te viene a traer malas noticias, no te enfurezcas mucho,
pero
fíjate.
Le dice, acá está el mensajero.
Sí, sí, todo cantado, porque eran todos cantos.
Bueno,
Creonte dice, bueno, a ver qué pasa. Y el otro le dice, el mensajero agarra y le dice, bueno, mira, don Creonte, yo
usted
te
sabe
decir,
que acá vio, allá nosotros, en el monte.
Sí, a nosotros no nos pagan muy bien, pero bueno, hacemos lo que podemos. Estábamos mirando para allá, se levantó un viento, nos dimos vuelta y estaba tapado el cuerpo. Y Creonte se pone del orto, obviamente. Claro. Dice, ¿cómo? Eso fueron ustedes, le tiraron unas monedas y ustedes lo están enterrando. Son todos unos vendidos, hijo de puta, la puta los parió. Y te vas a morir vos, tu hermana, tu abuelo y todos los guardias. Y el tipo dice, bueno, pero ¿qué es lo que te duele más? ¿El oído o el corazón? Y este Creonte agarra y le dice, no, ¿qué me venís acá a chamullar?
Claro,
¿tenés el culo en las manos? ¿Sabés que te voy a cortar la cabeza? ¿Qué? Y dice, no, porque lo que te hiere es el corazón, es la acción.
y yo te estoy heriendo el oído con lo que te estoy diciendo, así que a mí no me mates, loco, ponete las pilas. Mata. Ya te he hecho las pelotas, matá a quien tengas que matar, pero yo no tengo nada que ver. Y dice, más vale que aparezca el culpable, dice Creonte, porque voy a sacar cabeza tras cabeza, van a caer todas las cabezas que tengan que hasta que aparezca el culpable.
Onda, y el mensajero onda, dice, me voy a dar vuelta y quiero que aparezca.
Claro, claro, les voy a dar la oportunidad.
No, les dice al mensajero, le dice, anda hasta donde está el cuerpo y fíjate, que aparezca el culpable. El mensajero dice, sí,
algo
sí.
Algo tiene que correr.
Claro. Y dice el mensajero, dice, sí, sí, yo voy, pero...
no me vas, no, a, volver,
no me vas a volver a ver. Y se va el mensajero. En eso aparece... el hijo de Creonte, que es Hemón, que o casualidad es prometido de esta muchacha Antígona.
Sí.
Y le dice, bueno, sí, te escucho, qué sé yo, bueno, bla, sí, alguna charla ahí padre-hijo como para que se muestre la influencia positiva del padre sobre el hijo. Vuelve el mensajero.
Vuelve.
¿Vuelve el mensajero?
Vuelve el mensajero.
El mismo mensajero.
Semejante huevonazo.
No, no, pará, porque trae del brazo a Antígona.
No,
y dice, este aquí, dice el mensajero, que yo dije que no iba a volver nunca más, que yo dije, yo no vuelvo.
Toma, loco.
Que de acá voy a poner mi cabeza dentro de la guillotina.
Venga, Creonte.
Sí, claro. Y dijo, pero vuelvo porque mira lo que te traigo. Acá está la que estaba enterrando el cuerpito. Antígona estaba enterrando, dice, nos dimos vuelta así, seguimos jugando el truco, cuando me doy vuelta así, estaba la mina tirándole de vuelta tierrita arriba.
Claro.
La agarré y la traje. Entonces, Creonte dice, ah, sí que vos sos la turra que está enterrando lo que yo digo que no se puede enterrar. Y la mina dice, sí,
papá.
Sí, sí.
Así le, sí, papá.
Sí, papá, le dice, que creo que eran cuñados. Sí, vos sabés que sí, yo lo estaba enterrando porque para mí tu ley vale una bosta. La que vale
me la paso
la ley
por
de...
el orto.
Sí, sí, sí.
Claro, el papel este, sí, que tenemos acá.
Me la paso por el orchu. Acá la ley que vale es la de Zeus, que vale muchísimo más que la tuya. ¡Oh! Que Zeus la tiene más grande.
No.
Que vos sos un gil que te vas a morir y Zeus está siempre viva y siempre la tiene parada.
Claro,
así que,
claro.
¿Qué onda? ¿Cuál es tu problema? Creonte. A ver, dice, así que sí, sí, te salió. Vos te morís y tu hermana que andaba por allá adentro, llámenla que la voy a matar también. Viene la hermana. Cae la hermana y dice, no, yo no tengo nada que ver, pero ahora matame con mi hermana. Ahora matame con mi hermana,
claro.
Porque yo no voy a aceptar que mi hermana se lleve los honores de haber enterrado a mi otro hermano y yo quede como una boluda. Y
como una vendida, ¿eh?
Claro. Y Antígona dice, no,
carnera.
No, a mí con esta no me matan. A esta sáquenla de la calle, llévensela, bueno, Creonte
que se
dice,
muera por ahí.
Claro, que se muera por ahí.
Se muera sola y vieja.
Entonces Creonte dice, bueno, llévensela a las dos. A una la perdonamos, a la que no tuvo nada que ver la perdonamos. A Antígona, lo que vamos a hacer es, como no podemos derramar sangre para que no vengan a después decir, ustedes derraman sangre,
son unos salvajes.
Vienen, claro, todos los negros acá.
Vamos a hacer eso, vamos a enterrarla viva, le dejamos un platito de comida como para que sufra un poco y después se muera. Pero sin derrame de sangre. Una tumba viva así, para que vaya al Hades tranquila y se contacte con los muertos. Entonces van y la encierran.
Mirá vos.
Vuelve a aparecer Hermón, que es el hijo, y se enteró de que la enterran viva a la piba. Y dice,
era su prometida.
Sí, sí. Y dice, che, papá. Te tengo que decir algo, te tengo que confesar algo. Y el papá le dice, no me vengas a romper las bolas. No, sí. Mirá, yo soy el rey acá.
Me acabo de sacar un montón de...
Claro, vos sos un pibito, no me vas a decir. No, no, yo no te voy a decir nada. El pueblo comenta que es injusto. Comenta que lo tuyo es aberrante. Comenta que vos sos un flor de hijo de puta que andás matando a trocha y moche. Y que solamente no te dicen nada porque tienen miedo de que los masacres. Yo te lo digo porque tengo huevo y porque soy tu hijo y sé que no me vas a matar. Entonces, el otro agarra...
¡Guillotina!
Claro. Entonces el otro agarra y le dice... Creonte agarra y le dice... Escúchame, pendejo. Pirá de acá. Volá de acá, no venga.
Mátela
acá.
Que se me escapa, claro, la...
No venga acá.
Sí, que... Mirá que agarro la vaina, ¿eh? Sí, mirá que agarro
la vaina, sí. La tengo reafiladita acá.
Te voy a dar de...
Lo corrió con el cinto y la chancleta.
Bajá de acá, bueno, pendejo.
Hemón dice... Bueno, me voy. Está bien.
Está bien, papi.
Sos un forro, ¿viste? Y se va. Y cae otro, hay otro personaje importantísimo en toda, sí, la saga de Edipo y sus familiares, que es Tiresias, el ciego.
El ciego Tiresias.
El ciego Tiresias es un tipo que no ve un carajo, pero es adivino, así que cae así con su lazarillo y dice, che, escuchame, mirá, me llegó así un rumor de que vos mandaste a enterrar a Antígona viva, que el pueblo mucho no le agrada, pero fíjate, cambia de parecer. Y Creonte le dice, escúchame, viejo de miércoles. Vos también, por tres monedas andás prediciendo cualquier cosa, vos ya tirás las cartas, ¿no? Hacés tarot. Qué adivino, ni qué hecho cuarto. ¿Qué venís acá?
Chantapufi, le
entonces
dijo,
el otro agarra.
Chantapufi.
Tiresias, que no era ningún boludo, que era un adivino, agarra y le dice, mira, yo no quería tener que decirte esto, pero te lo voy a tener que decir.
Y levemente se ensombreció.
Sí, apareció una nubecita con una tormentita atrás y le dijo, escúchame, Creonte, las cosas están así. Si vos no cambiás de parecer,
En tu casa va a haber más gritos de lo que vas a escuchar afuera. Te va a doler. Entonces, ante la tormentita y el asustamiento, aparte este Tiresias como que decía, a la noche sale el 15 en la nacional y salía el 15.
Y salía el 15 en todas las nacionales del mundo.
Tiresias la tenía lunga, ¿viste? Era ciego, pero no boludo.
Esté
y
donde
adivinaba
estés en el mundo, jugale al 15 a la nacional.
Entonces, obviamente, Creonte agarró, se le hizo el culo que no le entraba un alfiler y salió corriendo para la tumba para liberar a la mina.
Sí.
Cuando
¿sí?
está llegando a la tumba de Antígona, escucha gritos. Y dice, ¿qué es lo que oyen mis oídos? Es la voz de mi hijo, que está gritando cerca de la tumba. Entonces agarra y se acerca y ve, abre la tumba y ve que está Antígona, que se colgó con su cordón.
¡No te la puedo!
Y a los pies de Antígona, llorando, está el hijo de Creonte, Hemón, que dice,
¡hijo de puta!
Caza una espada, y le quiere cortar la cabeza
beca
al padre.
Sí.
¿Viste? El padre dice, ¡ole! Entonces, Hemón,
pará, hijito, te compro una Play, pará.
Claro. Entonces, ¿qué hace Hemón? Hemón agarra la espada y se la clava él mismo. Y queda ahí crepa al lado de su futura esposa.
Romeo
y se
y
casan
Julieta.
En el más allá. Claro, tipo Romeo y Julieta. Obviamente Creonte dice, la puta, ¿qué hice?
Tenía no razón tengo, el
claro,
viejo este
claro,
ciego.
Arranca para el lado del palacio llorando con su hijo en brazos. Pero antes que él llega el mensajero.
Equivocamos de persona, dijo.
Sí, no, cae el mensajero así, puertas del palacio corriendo. A este ya lo vi un montón de veces y no me mató, dijo. Yo. No, antes de que llegue Creonte. Creonte está en camino desde la tumba hacia el castillo.
Sí.
Y dice, loco, acá no sabes lo que pasó allá en la tumba, boludo. No sabes lo que pasó, agárrate las medias. No sabes. Las togas se están cayendo todas, boludo.
No.
Y dice, le dice a los corifeos, ahí a los ancianos de coro. Y los ancianos del coro dicen, ¿qué pasó?
Y este mensajero dice, no, boludo, que Mon se clavó solo la espada, se mató. No, dicen.
¿Y quién,
no.
¿Y quién estaba, como en toda novela, escuchando detrás de la puerta? La madre
sí. Ay, no.
De Hemón, esposa de Creonte, que dice, ah, no, ¿cómo fue esto? Entonces el mensajero
dice,
bueno, la cosa fue así, le cuenta con lujo de detalle. Se la clavó hasta acá. Le salió sangre por acá, chorrió por la oreja, se abrazó acá, se abrazó. La mina, la madre agarra.
Tome un pañuelo, señora, claro. Mínimo.
La mira, lo mira así, se da media vuelta y entra al palacio. Y se queda el mensajero con los viejitos
los
del coro. Sí, con el corifeo y los viejitos del coro y le dice, che, loco, lo tomó bien la vieja, ¿eh? Yo pensé que se iba a poner medio bajón, pero no, se fue para adentro.
No se parece mucho al
y
Don
Creonte. No, y el coro agarra y dice, no, boludo, fíjate que se fue triste. Entonces agarra, abren la puerta y ¿qué encuentran? A la madre de Mon, a la esposa de Creonte, que se clava una espada en la cabeza y muere.
No.
Se clavó una daga en el cuello y cae ahí. ¿Y quién llega?
El
justo en ese
tarado
momento.
Tarado del marido con el hijo muerto.
Creonte con el hijo en brazo y dice, boludo, se me murió el hijo. Y el mensajero le dice, escúchame, papá, eso no es lo peor que te pasó.
A vos que te gustan las buenas noticias.
Te gustan las buenas noticias. Mirá quién está ahí adentro del palacio. Anda a mirar el charco de sangre que hizo tu mujer. Y Creonte dice, no, la puta, llévenme de acá, llévenme. Y ahí termina.
Ahí termina.
Se lo llevan, sí. ¿Qué es lo que nos deja esto comentario?
Sí, sí, por favor.
La ley del hombre no puede oponerse a la ley del Dios. Mensaje que ha llegado al teléfono de la radio dice, hoy visitamos el comedor de Susana, que está en un asentadero en el barrio Buon Giovanni. Le llevamos muchísimas ropas y algunas mercaderías que nos donaron en el festival musical que hicimos en la plaza San Martín el sábado pasado. La gente fue muy solidaria. A todos ellos muchas gracias y a ustedes les mando saludos y los felicito. Aileen Pan, participación de asociaciones por los niños en emergencias. Bueno, muchas gracias por el mensaje y sobre todo muchas gracias a la gente que colabora con estas cuestiones que son necesarias. Esto ha sido todo en Entre Flores y Floresta.
Nos vemos. Soy
Ricardo Moyo. Acá tengo a mi compañera
Tetamanti.
La Tetamanti y allá el Pelado Cordera. ¿Qué les decimos? Hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles de la Cruz.